Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco denuncia en el Ángelus la trata de personas y pide que se luche por eliminar esta lacra. Y Costa Rica acude a las urnas hoy sin ganador claro y con una segunda vuelta más que probable. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco inaugurará el 17 de febrero un importante evento internacional sobre el sacerdocio.
La Conferencia Episcopal de Brasil advierte de que los juegos de azar causan daños irreparables.
El obispo de Cádiz y Ceuta anima a participar en la Escuela de Evangelizadores para llevar la buena noticia del Evangelio al mundo.
Santiago de Compostela acoge el primer encuentro de voluntarios de la Peregrinación Europea de Jóvenes.
La reina Isabel II de Inglaterra expresa su deseo de que Camila Parker sea reina consorte.
El director general de la Organización Mundial de la Salud pide más colaboración sobre el origen de la COVID-19 en una reunión con el primer ministro de China.
En España, el Ministerio de Trabajo aborda mañana con los agentes sociales la subida del salario mínimo para 2022.
El nivel de los embalses en nuestro país desciende por debajo del 45%.
Y en deportes, la selección española de fútbol sala disputa a las 2:15 el partido por la medalla de bronce del europeo de fútbol sala.
El Papa Francisco, durante la oración del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, ha recordado a los fieles que siempre podemos volver a empezar. El Señor siempre nos invita a volver a ponernos en juego porque Él abre nuevas posibilidades. El pontífice ha invitado a los fieles a ahuyentar el pesimismo y la desconfianza y a entrar con Jesús mar adentro.
El Santo Padre ha reflexionado sobre el Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario en el que Jesús se sube a la barca e invita a Pedro a remar mar adentro y echar las redes. El Papa ha recalcado estas dos acciones de Jesús y ha destacado que la barca vacía es una buena imagen para nosotros.
Nos hemos cansado toda la noche y no hemos pescado nada, dice Simón. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos esta sensación de fracaso? De los sueños nacen muchas desilusiones, mucha amargura.
En este sentido, el Papa Francisco ha destacado que es entonces cuando Jesús sube a nuestra barca porque desde allí quiere anunciar el Evangelio al mundo.
Justo esta barca que está vacía, fracasada, que es el símbolo de nuestra incapacidad y debilidad, esta barca se torna la cátedra desde donde el Señor enseña. Es el Señor de las sorpresas, de los milagros en las sorpresas. Él sube en la barca de nuestra vida y no tenemos nada para ofrecerle. Está vacía nuestra barca, pero Él quiere llenarla de su presencia, de sus enseñanzas, y nos quiere dar su riqueza.
Así, el Santo Padre ha invitado a preguntarnos si acogemos a Jesús en nuestra barca, aunque nos sintamos pecadores. El sucesor de Pedro ha explicado que esta no es una excusa válida para impedir a Jesús subir en nuestra barca, sino que Jesús desea subir en nuestra barca tal como esté.
A continuación, el Papa ha reflexionado sobre la invitación a Pedro a ir mar adentro y echar de nuevo las redes, aunque ello no se correspondía con las estrategias de pesca. Sin embargo, el pontífice ha destacado cómo Pedro confía en la palabra de Jesús.
Y con Jesús navegamos en el mar de la vida sin ceder nunca a la desilusión, aunque no pesquemos nada, aunque no tengamos más nada que hacer, siempre en la vida personal, como en la vida de la Iglesia y de la sociedad, hay siempre algo bonito, algo valiente que podemos hacer, siempre. Siempre podemos recomenzar. Siempre el Señor nos invita a ponerse en juego, porque Él está con nosotros.
El Santo Padre ha concluido alentando a los fieles a aceptar la invitación de Jesús para entrar con Él mar adentro y a ahuyentar el pesimismo y la desconfianza.
Tras el rezo de la oración mariana, el Papa Francisco ha querido recordar hoy el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina, que se celebra hoy, así como la lucha contra la trata de personas, que se celebra el próximo martes en la memoria de Santa Josefina Vaquita.
Y delante de estas heridas, de estas lacras de la humanidad, yo quiero exhortar a los que tienen responsabilidad que puedan impedir estas prácticas humillantes que afligen sobre todo las mujeres y las niñas.
El Papa ha señalado que esta es una lacra que sucede en nuestras ciudades y que es una herida profunda que proviene de una búsqueda vergonzosa de intereses económicos que no tiene ningún respeto por las personas. El pontífice, además, ha agradecido el trabajo y la valentía de las religiosas de Talita Cum, de Roma, que se dedican a rescatar a víctimas de la trata de personas.
Y viajamos ahora hasta Costa Rica. Allí los ciudadanos están llamados a votar para elegir a su presidente, dos vicepresidentes y la composición de la Asamblea Legislativa en unas elecciones en las que ninguno de los candidatos cuenta con el apoyo necesario para ganar en la primera vuelta. En Costa Rica, un candidato presidencial necesita al menos el 40% de los votos para ganar en la primera votación.
Si no logra ese porcentaje, es necesaria una segunda vuelta, que en este caso tendría lugar el domingo 3 de abril y enfrentaría a los más votados. El porcentaje para ganar es bajo, pero aún así ninguno de los candidatos logra más del 20% de intención de voto en las encuestas. Las dos últimas elecciones en Costa Rica mostraron niveles altos de indecisos y una participación del 60%. Votar en Costa Rica es técnicamente obligatorio, pero no hacerlo no está penalizado, lo que significa que muchos votantes toman la decisión sobre el sentido de su voto muy poco antes de los comicios.
Esta misma semana, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha realizado un nuevo llamamiento para que después del proceso electoral se trabaje por el bien común. Los obispos costarricenses ya habían expresado su opinión sobre la importancia de las elecciones nacionales y sobre la situación del país en diferentes circunstancias.
En un segundo mensaje de hace unos días, los obispos invitaron a reflexionar sobre el momento decisivo que atraviesa su país y a votar y asumir la responsabilidad que como ciudadanos tenían todos, ya que según afirmaron es vital para fortalecer su democracia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet, está organizando el Simposio Internacional por una Teología Fundamental del Sacerdocio, en el que intervendrá también el Papa Francisco. La iniciativa se llevará a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano del 17 al 19 de febrero, y participarán obispos, presbíteros, religiosos y laicos para reflexionar en la llamada a la santidad de los ministros ordenados, miembros laicos y religiosos y la contribución a la Iglesia de la vocación de cada estado de vida.
Según describen los organizadores, uno de los objetivos de la iniciativa consiste en despertar el entusiasmo por nuestra fe en el don de Dios y dar un nuevo impulso a la promoción de las vocaciones. Según indica el programa del simposio, entre los temas que se abordarán se encuentra el celibato, la misión, los sacramentos, el carisma, la espiritualidad, la tradición y los nuevos horizontes. Por su parte, el Papa Francisco intervendrá en la sesión de apertura el jueves 17 de febrero con el tema La fe y el sacerdocio hoy. Además, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, presidirá una Eucaristía en la Basílica de San Pedro el sábado 19 de febrero por la mañana.
Y nos vamos ahora a Brasil. Ante el paso que ha dado el gobierno hacia la legalización de los juegos de azar, la Conferencia Episcopal Brasileña ha emitido una declaración titulada Afrenta criminal al pueblo brasileño, en la que advierte de los daños morales, sociales y familiares irreparables que causan este tipo de juegos.
Los prelados brasileños han manifestado su desacuerdo con la movilización en las últimas sesiones del año pasado en la Cámara de Diputados a favor del proyecto de ley para regular la explotación de los juegos de azar en el país, que de hecho acelera el camino hacia la aprobación. En este marco, el episcopado brasileño también denuncia los falsos argumentos a favor de la aprobación del proyecto de ley, que sostienen que no consideran la posibilidad de la asociación del juego de azar con el blanqueo de dinero y el crimen organizado.
Los prelados de Brasil recuerdan entonces que la ludopatía debe considerarse una patología que está incluida en el Código Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, los obispos brasileños han aseverado que el sistema altamente lucrativo de los juegos de azar tiene su cara más perversa en la persona que sufre esta compulsión.
Los prelados explican que por razones patológicas esta persona acaba despreciando la vida misma, dilapidando sus posesiones y las de sus seres queridos y destruyendo así a su familia. Mientras tanto, añaden los obispos, las organizaciones que tienen el juego como negocio prosperan y sus propietarios se enriquecen cada vez más. Por ello, la Conferencia Episcopal de Brasil ha recalcado que la concesión de licencias para el juego no hará que sea bueno y honesto, al tiempo que reitera que su país no lo necesita.
Por otro lado, y continuando en el continente americano, la Conferencia Episcopal de Paraguay ha exigido acciones concretas de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como un compromiso por erradicar el narcotráfico. La declaración de los prelados se produce tras el tiroteo ocurrido en un espectáculo musical del que les hablábamos ayer también, que ha acabado con la vida de dos personas y ha dejado a otras cuatro heridas.
Ante esta situación, el Episcopado de Paraguay ha pedido al Gobierno un compromiso más firme, contundente y transparente a favor de los ciudadanos y sus bienes. Al mismo tiempo, los obispos han condenado los episodios de violencia ocurridos en la ciudad de San Bernardino, a la vez que han denunciado los vínculos entre el narcotráfico, la esfera política y las instituciones públicas del país.
Viajamos ahora a Corea. El obispo de Incheon y presidente de Cáritas Corea Internacional, Monseñor Jean-Baptiste Jun Sin-chul, ha elogiado a los católicos de Corea del Sur por los casi 3 millones de dólares recaudados en la semana de la ayuda al extranjero. Esta es la cifra más alta en los últimos 5 años a pesar de la pandemia de COVID-19.
Caritas Corea Internacional, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo en el Extranjero de la Iglesia Católica en esta nación, ha obtenido esta donación gracias a la ayuda de patrocinadores y fieles de 1.750 parroquias católicas de Corea del Sur, sensibilizados con el sufrimiento experimentado en muchos países y que ha hecho aumentar la respuesta a emergencias como los alimentos y el apoyo médico. De toda la ayuda enviada, un 46% se ha destinado a 35 proyectos en Asia, un 30% a 14 proyectos en Medio Oriente, un 14% a 13 proyectos en África, el 5% a 6 proyectos en América Latina y el 5% a 4 proyectos en Europa.
Caritas Corea fue fundada en 1975 como Comité para el Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Corea, convirtiéndose en el año 79 en miembro de la organización Cáritas. Hasta 1980, Cáritas Corea recibía donaciones de otros países para proyectos de apoyo al desarrollo de la iglesia local, hasta que en 1993 los obispos comenzaron a transformar la agencia coreana para ofrecer ayuda a otros países.
En 2010, Caritas Corea se reestructuró para desarrollar y fortalecer su capacidad institucional, registrándose posteriormente en el Ministerio de Relaciones Exteriores como Caritas Corea Internacional. Desde entonces, ha apoyado más de 1.000 operaciones de emergencia y proyectos de desarrollo comunitario. Desde el año 2006, en colaboración con Caritas Internacional, Caritas Corea también ha desempeñado un papel clave en el apoyo humanitario a Corea del Norte.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, ha comentado en su carta de este domingo la vuelta de la Escuela de Evangelizadores. El prelado explica que se trata de uno de los proyectos más conocidos y arraigados de nueva evangelización en esta diócesis, además de un momento de encuentro diocesano para compartir la fe y para formarse en los asuntos concretos que se refieren a llevar la buena noticia del Evangelio al mundo. Todo ello con la ayuda de nuevos métodos de evangelización, herramientas y estrategias.
Monseñor Zornoza recuerda que este es un proyecto pionero en España por su planteamiento comunitario, capaz de aunar muchas voluntades dispersas y por su capacidad de compartir los esfuerzos. Además, el obispo de Cádiz y Ceuta señala que uno de sus frutos más preciados ha sido el vínculo de comunión que ha crecido entre los laicos de parroquias y movimientos, sacerdotes, consagrados, seminaristas, cofradías y asociaciones.
El prelado precisa que después de un tiempo de pausa para ofrecer un nuevo planteamiento y por motivo de las restricciones de la pandemia, este proyecto presenta ahora renovado en sus contenidos.
A su vez, Monseñor Zornoza detalla que la escuela proyectada para este curso consta de 3 sesiones, repartidas en febrero, marzo y mayo, pero conforman un itinerario que profundizará en los núcleos básicos del pasado Congreso Nacional de Laicos, que ha marcado una línea en la pastoral de todas las diócesis y ha dado un impulso de ilusión y ha ofrecido caminos nuevos. Finalmente, el obispo de Cádiz y Ceuta ha subrayado que es tiempo de abrir de par en par las puertas y retornar al anuncio de la resurrección de Cristo, de la que somos testigos y de cuyo anuncio no podemos desertar.
Nos vamos a Santiago de Compostela, donde ayer se celebró el primer encuentro de voluntarios de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Este evento tuvo lugar en el Seminario Menor de Santiago y en él se abordó el tema de los primeros auxilios, el orden y la seguridad.
El encuentro se abrió con el saludo del gerente de la Agencia de Turismo de Galicia, Emilio de la Iglesia. Por la tarde participó el grupo Impact Spain, que forma parte de la asociación Juventud con una Misión y cuenta con un equipo internacional de jóvenes artistas cristianos de distintas disciplinas que se dedican a proclamar la verdad a través de diferentes expresiones de la cultura. La jornada concluyó en la Catedral de Santiago de Compostela con una Eucaristía presidida por su arzobispo, Monseñor Julián Barrio. Los voluntarios que asistieron llevan trabajando varios meses y preparándose a través de distintos encuentros, que no solo son una oportunidad para formarse, sino también para conocerse, hacer equipo y celebrar juntos la fe.
Cambiamos de tercio. La Archidiócesis de Toledo está promoviendo la campaña 40 días por la vida, que se desarrollará del 2 de marzo al 10 de abril, con el fin de proteger a los bebés en el seno materno mediante la oración y el ayuno.
Se trata de una iniciativa en consonancia con la campaña mundial que convoca 5 semanas de oración por el fin del aborto y una vigilia continua frente a centros abortistas. Desde la organización de esta campaña han animado a participar y a reservar una hora a la semana para rezar para que acabe el drama del aborto por los legisladores, los médicos, los bebés por nacer, así como por las madres embarazadas.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que la Comisión Sinodal Diocesana de Salamanca ha diseñado una ficha para motivar la participación de los niños en el Sínodo de los Obispos. El objetivo es recabar la opinión de la Iglesia de los más pequeños a partir de un material creado por la Diócesis de Palencia.
El responsable sinodal de la diócesis de Salamanca, el padre Policarpo Díaz, ha recordado la importancia de la visión que tienen los niños sobre la vida, la Iglesia y la fe. De este modo explica que con esta idea han creado una ficha de trabajo específica para ponerse a su altura y ver su perspectiva, trabajando conjuntamente con los pequeños, los grupos de catequesis, las familias y los colegios.
Información internacional.
La reina Isabel II de Inglaterra ha expresado su deseo de que la esposa de su hijo, el príncipe Carlos, Camilla Parker, sea conocida como reina consorte cuando su primogénito se convierta en rey. En un mensaje difundido por el aniversario de sus 70 años en el trono. Esta es la primera vez que la soberana de 95 años aclara este punto, pues hasta ahora se especulaba con que la segunda esposa del heredero al trono, con la que se casó en 2005 estando ambos divorciados, podría ser solo princesa.
En su personal carta a la nación, con motivo de su jubileo de platino, la primera monarca británica en cumplirlo, que firma como su servidora, Isabel II abre la puerta a su sucesión. Tras agradecer a la gente de todas las nacionalidades, credos y edades del Reino Unido y el resto del mundo la lealtad y el afecto que le han mostrado durante su reinado, pide que extiendan ese respaldo a Carlos, de 73 años, y a Camila, de 74. La reina también alude al firme apoyo que ha recibido de su familia y, en especial, de su fallecido esposo, el príncipe Felipe, del que dice que fue un compañero dispuesto a desempeñar el papel de consorte y hacer de forma desinteresada los sacrificios que lo acompañan.
Y continuamos en Europa porque la ambivalencia con respecto a la crisis de Ucrania por parte del canciller de Alemania, Olaf Scholz, que rehúye la confrontación con Moscú, marcará su primera visita a Washington del lunes, en la que va a tratar la cuestión con el presidente estadounidense, Joe Biden.
La falta de una línea clara frente a Rusia le ha valido críticas de parte de los socios de la OTAN, que esperan que la primera economía de Europa asuma la responsabilidad que, según estiman, le corresponde, pero también en Alemania, donde se le achaca estar ausente durante la crisis.
Un tema comprometido es el futuro de Nord Stream 2, controlado por el gigante ruso Gazprom, que pone de relieve la reticencia de Scholz a amenazar a Moscú con una cancelación definitiva de los permisos del gasoducto, ahora paralizados. Mientras que en diciembre todavía lo calificaba de proyecto económico privado, el canciller alemán reconoció después que en caso de un ataque a Ucrania sería preciso discutir todo tipo de medidas.
La tajante negativa de Berlín a proporcionar armas defensivas a Kiev, con la justificación de que mandar armamento a zonas de conflicto contribuiría a exacerbarlo, ha causado además frustración en Ucrania, a pesar de que Alemania es su primer apoyo a nivel global en materia de ayuda económica.
En otro orden de cosas, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha trasladado al primer ministro de China, Li Keqiang, la necesidad de una colaboración más fuerte para determinar los orígenes de la COVID-19 y que ésta se base en la ciencia y las pruebas.
En un mensaje publicado anoche a través de su perfil oficial de Twitter, el responsable de la Organización Sanitaria agradece el apoyo de Li Keqiang para reforzar la Organización Mundial de la Salud e indica que charló con él sobre el refuerzo de las campañas mundiales de vacunación para conseguir que el 70% de la población global reciba el suero contra el coronavirus.
Tras la reunión del sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China publicó un comunicado en el que apunta que Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que la OMS se adhiere a los principios científicos para investigar el origen del virus y se opone a la politización de ese proceso.
Por su parte, el primer ministro chino ha pedido unión y cooperación en la lucha mundial contra el coronavirus y ha resaltado la importancia de la accesibilidad y coste asequible de las vacunas para formar una barrera inmunitaria. Según Li Keqiang, el objetivo debe ser utilizar los medios científicos y tecnológicos para desarrollar medicamentos efectivos que ayuden a derrotar al nuevo coronavirus, según ha dicho el enemigo común de la humanidad, lo antes posible.
Y en Marruecos, las autoridades han confirmado la muerte del niño de 5 años, Rayan Oram, tras 96 horas en un pozo en el norte del país. En un primer momento se informó de que el niño había sido rescatado con vida, pero finalmente se ha dado cuenta del fallecimiento del menor tras una compleja operación de rescate. La muerte del niño ha sido confirmada por la Casa Real marroquí y explica que el rey Mohamed VI ha llamado por teléfono a los padres del niño.
El monarca alauí ha trasladado a la familia sus condolencias. Mohamed VI, que ha seguido el caso con atención, dio instrucciones para realizar todas las gestiones necesarias para intentar salvar la vida del niño y ha puesto en valor los incansables esfuerzos del equipo implicado en la operación. Rayan cayó el pasado martes en un pozo descubierto y sin vallas de 32 metros de profundidad cerca de la casa de su familia en el municipio de Tamorot. Descanse en paz.
Y finalmente en Ecuador, donde este jueves se ha discutido en el Congreso un proyecto que busca despenalizar el aborto en los casos de violaciones, fue instalada en la ciudad de Quito una valla provida. Con el hashtag Ecuador es provida, la valla muestra a un bebé de 12 semanas de embarazo y el mensaje dice: el primer derecho es nacer.
El proyecto en discusión se llama Ley Orgánica, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. Hasta ahora, el aborto en Ecuador está despenalizado antes de las 20 semanas de embarazo en casos de violación para mujeres mayores de 18 años y antes de las 22 semanas para los casos de niñas, adolescentes o mujeres con discapacidad.
En discusiones anteriores se autorizó a practicar el aborto sin penalización a mujeres mayores de 18 años hasta las 28 semanas de gestación y que las mujeres con discapacidad y las menores de edad accedieran a abortos durante todo el embarazo y sin requerir del acompañamiento de sus padres, entre otras.
La coordinadora del programa Vida y Familia, Marta Villafuerte, ha declarado que la valla es donación de personas que defienden la vida, que quieren mantenerse en anonimato y que el objetivo es llevar a un lugar visible la verdad de que el primer derecho humano es nacer.
Información nacional.
El Ministerio de Trabajo se reúne mañana con la patronal y los sindicatos para abordar la subida del salario mínimo interprofesional, que actualmente se sitúa en 965 euros mensuales en 14 pagas y cuyo incremento podría oscilar entre los 24 y 40 euros al mes. Los representantes de las patronales COE y CEPYME y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se reunirán con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para ser consultados sobre la subida a aplicar este año 2022.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó recientemente que la subida sería acorde a las recomendaciones del Comité de Expertos, en cuyo informe se contemplan tres escenarios para este año, con incrementos del salario mínimo interprofesional a 989 euros mensuales, 24 euros más, a 996 euros mensuales, 31 euros más, o a 1.005 euros, 40 euros más. Ya el pasado septiembre se aprobó una subida del salario mínimo para el año 2021 que tuvo efectos en los tres últimos meses del año de 15 euros al mes hasta los 965 euros, recogiendo así la senda de incremento intermedia propuesta por los expertos.
Y dos años después del primer positivo en España por COVID-19, la pandemia ha dejado un rastro desolador en el turismo, con pérdidas que suman al menos 150.000 millones de euros y cerca de 117 millones de turistas evaporados, aunque las previsiones para 2022 son bastante más optimistas.
2022 no será el año de la recuperación plena de los valores prepandemia, según coinciden los agentes del sector, pero sí dará un fuerte impulso a los movimientos turísticos para volver a la normalidad entre los años 2023 y 2025, según los segmentos de actividad. Los datos de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística sobre entradas de turistas extranjeros y el gasto que hicieron reflejan que entre 2020 y 2021 dejaron de viajar a España casi 117 millones de turistas si se comparan con los registros de antes de la pandemia.
Les hablamos ahora de embalses. La situación hidrológica en nuestro país está a la baja en los últimos meses y semanas a causa de lo que está siendo un año escaso en lluvias. Las primeras semanas de 2022 han sido secas y, según las predicciones meteorológicas, el mes de febrero también será más seco de lo normal, una tendencia que podría prolongarse en marzo y abril.
La reserva hídrica de España ha experimentado un ligero descenso respecto a la semana anterior y se sitúa al 44,8% de su capacidad total, con 25.131 hectómetros cúbicos, sumando la capacidad de los embalses para el consumo y de uso hidroeléctrico. Es una cantidad inferior en 204 hectómetros cúbicos a la de la semana pasada, debido a las precipitaciones escasas en la vertiente mediterránea y prácticamente nulas en la Atlántica. Los datos muestran que los embalses guardan casi un 25% menos de agua que la media de los últimos 10 años y un 19% menos que en las mismas fechas del año pasado.
Y terminamos con una triste noticia en el campo de la literatura. El escritor bilbaíno Fernando Marías, nacido el 13 de junio de 1958, ha fallecido esta noche a los 63 años, según ha informado su entorno y personalidades del mundo de la cultura en redes sociales. Marías, que nació en Bilbao y se trasladó a Madrid en 1975 para estudiar cine en la Facultad de Ciencias de la Información, empezó su carrera como escritor en el año 91 con la novela La luz prodigiosa, con la que ganó el premio Novela Corta de Barbastro.
Esta novela se trasladó al cine en 2022 con un guión elaborado por el escritor, que logró nominaciones a Mejor Guión Adaptado en los Premios Goya y del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2003. De su obra también se ha llevado al cine Invasor en 2012, mientras cabe mencionar su guión para El Segundo Nombre en 2001. Entre otras obras del escritor y guionista destacan también Esta noche moriré, publicada en 1996, El niño de los coroneles, con el que tuvo el premio Nadal, y La mujer de alas grises, que vio la luz en 2003. Descanse en paz.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol sala. La selección española está en estos momentos disputando el partido por la medalla de bronce en el europeo de fútbol sala.
Los españoles, que perdieron su oportunidad de disputar la final al caer eliminados contra Portugal, se miden a Ucrania, que cayó derrotada frente a Rusia. La final de este europeo entre Rusia y Portugal se disputa esta tarde a las 5:30.
Y les hablamos ahora de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Pekín. El tolosarra Imanol Rojo ha sido el primero de la delegación española en debutar en estos Juegos, pulverizando su mejor marca en unos Juegos en esquiatlón.
El esquiador tolosarra ha concluido la prueba de esquí de fondo, 15 kilómetros en estilo clásico y 15 en estilo libre, en el 21º puesto, rebajando 28 puestos su mejor marca olímpica y terminando a tan solo 4 minutos 59 segundos del ruso Alexander Bolshunov, que se colgó la medalla de oro con una victoria en solitario.
Y por su parte, el navarro Adur Etxezarreta, que se esperaba que inaugurase la participación española en los Juegos, no pudo competir debido al aplazamiento de la prueba de descenso de esquí alpino por las condiciones meteorológicas.
La Federación Internacional de Esquí ha reubicado esta prueba en la madrugada de este lunes a las 5, hora peninsular española. La reprogramación de esta prueba ha provocado dos movimientos más en el calendario de este lunes. Así, la primera manga del slalom gigante femenino, en el que compite Nuria Pau, que debía comenzar a las 3:15, hora peninsular, se adelantará 45 minutos y comenzará a las 2:30, hora peninsular, mientras que la segunda manga se celebrará a las 7:30 en lugar de a las 7:45.
Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en gran parte de nuestra geografía, aunque se esperan algunas precipitaciones en el puntos del sureste peninsular, que en general serán débiles, y en las temperaturas no habrá cambios. Mañana lunes esperamos una jornada marcada de nuevo por los cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del país, excepto en el norte, donde se esperan algunas precipitaciones que serán de nieve en Pirineos. Y las temperaturas seguirán con valores altos en las horas centrales del día, a excepción del norte, donde serán más bajas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 esta noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.